COPE más Málaga.
93.4 FM.
Buenas tardes, Málaga. Son las 5 y 7 minutos en este miércoles 15 de febrero. Estamos justo, bueno, no justo en la mitad del mes, porque este mes al tener menos días, pues la mitad la hemos sobrepasado, ayer, ¿no? Pero bueno, estamos aquí dispuestos a hablar fundamentalmente de temas que están relacionados con la cultura. Y no se pueden imaginar cómo tenemos hoy la relación. Hay temas, pero bueno, por todos sitios, ¿no? Entre otras cosas porque además no vino a la inauguración, no vinieron los reyes de España, pero el rey Felipe VI pues ha querido ver el Museo de la Aduana, ha estado inaugurando el Foro Transfiere y posteriormente ha girado una visita al museo, que esperamos que le haya gustado y que le haya sorprendido. Bueno, hablaremos de eso y de otras muchas cosas con nuestros invitados. Mario Enreder, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Pedro Luis Pérez Frías.
Buenas
Bienvenido.
Buenas tardes y
estoy
bien hallado a todos ustedes.
Alegre y contento de verle aquí ya, poquito a poco.
No sabe usted lo contento que estoy también de estar aquí.
Muy bien, don Manuel Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes, majestad.
Bueno, eso va de un republicano, ¿no? Porque usted va a confesar aquí, en esta tertulia.
Sí, yo he dicho
un
que soy...
republicano con respeto a la monarquía.
Yo he dicho, y además lo mantengo, que soy un... yo soy un monárquico republicano. Una cosa muy rara, pero es que... es como soy, o sea, yo respeto a todas las instituciones del Estado, aun siendo republicano. Respeto y admiro y quiero a mis instituciones.
Es que una cosa no quita a la otra, claro.
El día que España... tenga en vez de un rey a un presidente de la república, pues amén.
Lo habremos decidido entre todos
efectivamente, pero hoy por hoy yo me cuadro ante su majestad el rey, me cuadro como militar que fui, entonces me cuadro ante él.
Muy bien. Alan Artig, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo aprendiendo, como siempre aquí.
Aprendiendo o sorprendiendo.
Pero aprendiendo mucho.
Un día de estos tendremos que debatir sobre monarquía y república.
Y es una pena, porque sí que es verdad que las personas que han tenido un servicio militar o que han tenido... Yo no lo he vivido con el cambio, con todos los cambios que ha habido. Entonces,
yo he de decir que soy mayor. Lo que pasa es que yo fue por un problema de mi rodilla, que ha sido la que me ha estado fastidiando toda la vida y no lo pude hacer, pero vamos, no me hubiese importado.
Una experiencia que no he tenido en la vida y seguro que también se aprenden muchísimas cosas.
Seguro, vamos, no, vamos, te doy la más absoluta seguridad que se aprende, como aprendí yo, pues fíjate, a práctica de supervivencia, con un hambre impresionante, con unos batacazos que nos metían. ¡Aviación! ¡Al suelo! ¡Bum! Pero menudo. ¡Ay, ay! No te lo pueden imaginar la experiencia. Vamos.
Yo creo que fue muy beneficioso para la juventud de entonces.
Hombre, seguro.
Aprendieron no solo.
Hombre, hay algunos que hablan muy mal, porque les vino muy mal. Y a mí también me vino mal porque yo estaba en Egipto, fíjate, y yo me podía haber quedado allí. Sin embargo, digo, no, yo quiero ir a servir a la patria. Y el comandante agregado militar, más o menos me dijo que es que, no me dijo gilito, porque ya no se usaba en aquel entonces, pero me dijo, oye, ¿usted es tonto o qué? O sea, él
porque te podrías haber librado.
Sí, claro. Sí, yo dije que no, yo quiero ir a España a servir a la patria.
Yo debo decir... que
hombre,
que favor, servicio, no, que el servicio militar tuvo su momento, el servicio militar obligatorio tuvo su momento, pero que llega un momento en que el servicio militar obligatorio deja de ser efectivo, y la prueba está en que en el último tercio del siglo pasado, del siglo XX, entre los años 90, pues hay una gran contestación a nivel social y a nivel popular contra el servicio militar obligatorio, no solamente en España, sino en muchos países europeos. Y en muy pocos años, el concepto de lo que era el servicio nacional obligatorio como bien de la patria, que se crea en el con los ejércitos nacionales a principios del 19, pues cambia completamente,
sí,
y se va
de la Revolución Francesa.
Claro, nace ahí en la Revolución Francesa.
Es una conquista del pueblo.
Nace en una Revolución Francesa el Ejército Nacional, el Ejército del Pueblo. Y pero sin embargo, a finales del siglo XX, pues el concepto cambia y hay una gran contestación. Y ahí es un momento clave para que aquí en España, y no solamente en España, repito, sino en otros muchos sitios, se estudie muy profundamente en los ministerios correspondientes la necesidad de mantener el servicio militar, o de suprimirlo, o de variarlo, o de cambiarlo. Y en esas se llegó al convencimiento de que el servicio militar obligatorio, como pues era el que hizo nuestro amigo Manuel, pues no era útil en el momento, ni iba a ser útil en el futuro. Que se podía sustituir por otro sistema, por un sistema de formación de campamentos, de formación cívica o de formación nacional, que pudiesen servir a lo mejor para dar esa idea de conocimiento del cuál era el conjunto de la patria, o de conocimiento de las necesidades interterritoriales, pero que no era útil para mantener un ejército operativo con las exigencias que se veían en aquel momento,
la necesidad de tecnología que se ven
ahora, o sea, las misiones exteriores, tecnología mayor.
Un señor que es de Albacete y que pasa por allí, pues ya no nos sirve.
Ya hubo la experiencia, por ejemplo, con la Primera Guerra del Golfo, cuando se planteó las grandes críticas en el gobierno de Felipe González por el hecho de mandar marineros de reemplazo con los buques que fueron allí. Entonces, simplemente por tiempo de formación, que cada vez se iba reduciendo más, pues se vio que no era operativo ni era rentable.
No, pero hay otra
y
cosa
que las grandes ventajas de formación de conciencia nacional y demás, pues se tendría que conseguir a partir de cultura de defensa, cultura en el colegio, educación, pero que el ejército, que iba a ser cada vez más reducido, no podía dedicarse a formar al ciudadano para que consiguiese una conciencia, porque lo que se le pedía al ejército es lo que se le está pidiendo ahora, y lo que se lleva años pidiendo, un ejército operativo en disponibilidad de poder salir fuera de las fronteras y no tener que estar pendiente de que si un tercio de la unidad está recién llegada, no está preparada, el otro tercio está empezando a ser especializada en algún cometido, el otro tercio está pensando que se va a ir, con lo cual tampoco está preparado porque ya se va a ir, con lo cual la unidad no estaba operativa. Entonces, esos problemas son los que desde los años 90 hacen que se quiten el servicio militar, muy útil en un determinado momento,
servía no solo para esa formación, sino había gente que le servía incluso, pues era la única vez que salía de su pueblo, es decir,
conocían otros sitios. Se les formaba,
amigos,
porque se formaba,
aprendían disciplina,
se alfabetizaba el ejército. El ejército tenía planes de alfabetización. El ejército, la marina, las fuerzas armadas tenían planes de formación profesional. O sea, había un montón de soldados que llegaban a lo mejor, pues que digo yo, simplemente lo más mínimo, sin carnet de conducir, y aprendían a conducir camiones, aprendían
mecánica,
a conducir autobuses,
mecánica,
y cuando salían del servicio militar tenían una preparación que les permitía integrarse en un mejor puesto de trabajo que el que habían llegado. Evidentemente, el que había llegado como un prórroga con formación universitaria, pues cada vez lo veía más como un parón que no servía para nada en su carrera, porque él se tiraba a lo mejor hasta los 26 años terminando la carrera, apurando las prórrogas, y cuando tenía ya, que llegaba con 26, 27 años, a que le mandasen oficiales más jóvenes que él, que también era un problema. Llegaban los jóvenes tenientes, los alférezes de IMEC,
sí,
que tenían 21, 22, 23 años,
y se encontraba un señor
con casi 30 que lo que estaba deseando era pasar rápidamente por eso, ese periodo de un año, de nueve años, de nueve meses, perdón, o de 12 meses, o de 14, dependiendo de la época en que fuese, para integrarse en su trabajo, en su posibilidad de integrarse en la sociedad, en el trabajo que se había formado, que se había tardado 10 años en hacerse médico, o en hacerse mecánico, o sea, ingeniero o algo así.
Pedro, tú sabes que había también el servicio en universitario.
Claro.
Entonces, esas eran las milicias universitarias, que eran en el verano y para nada
no
cortaban la carrera.
No,
bueno,
Bueno, y además lleva otra cosa. Lo que sí es cierto es que operativamente era nulo. ¿Por qué? Porque allí no se aprendía nada, ¿eh? O sea, tácticas de guerra o guerrilla, elementos de material de guerra, como puede ser el armamento. Porque yo lo único que aprendí fue a tirar con el mosquetón, con pistola y con el avispero. Se acabó.
Volvemos a lo que decía al principio. La formación, la instrucción militar necesaria para preparar a un soldado
es mucho más larga.
Mucho más tiempo. Entonces, lo que se hacía era, lo que sí podía ser válido era lo que decíamos, el inculcar e informar al joven que llegaba al ejército, a las Fuerzas Armadas, un concepto de lo que era Estado, de lo que era nación, de lo que era colaboración patriótica, que hasta entonces no lo había tenido. Conocía a otras personas, conocía las necesidades, conocía otras regiones, porque había muchos que se tenían que trasladar, y eso era así. Pero
¿Alguien podía descubrir su vocación militar?
Sí, había posibilidades.
Bueno, descubrirla no, y obligarte también.
En un momento es muy útil, porque cubre necesidades, contribuye a la cohesión nacional, contribuye a la formación y al desarrollo de los jóvenes de los 18 a los 22 años, etcétera. O sea, que hay una serie de ventajas, pero llega a partir de los 90, esas ventajas en la balanza pesan más las desventajas de contestación en la sociedad, de los problemas, de la objeción de conciencia, del nivel de la cantidad de dinero que hace falta para mantener a unidades poco operativas por tener estar siempre en periodo de instrucción prácticamente.
Poco operativa o ninguna, ¿no? Porque
vamos a decir que no era nada operativo.
Ahora tú y yo aquí, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿operativo yo de qué? ¿El mosquetón y la pistola? Ya está. Cuerpo a tierra, aviación.
Alan, en el momento que muchas carreras a lo mejor luego se incorporaban como abogados del ejército, como médicos del ejército, veterinarios del ejército, administrativos del ejército,
ingeniero,
etcétera.
Cuerpo de ingeniero.
Yo recuerdo, yo estuve aquí en el
campamento Benítez, ¿no? En el gran campamento Benítez.
Teníamos dos debates entonces,
yo organicé
servicio militar.
Vamos a ver, porque es que tenemos a Salvador, que no ha podido estar esta tarde, porque está preparando la entrega de los premios Estrella Fenike, y bueno, pues está el hombre ocupado, y además supongo que tendrá algo de celebración. Salvador, buenas tardes.
Muy buenas, Marcos, ¿cómo estáis?
Felicidades.
Gracias.
Es su cumpleaños.
Felicidades. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Y ella lo ha felicitado, cuidado.
Igual que mi madre.
Bueno, Salvador, cuéntanos, ¿cómo van los preparativos de los premios?
Fíjate, inmerso en que si focos, que si los técnicos de sonido ultimando detalles, y la verdad que prácticamente todo preparado, porque desde comienzo la 13ª edición de este año. Y la verdad que bien, ilusionado como siempre, nunca es igual. Y bueno, con el teatro lleno hasta la bandera, que no nos había ocurrido nunca, lista de espera, bueno, en fin, hay expectación. Y esperemos que todo salga como está previsto, la técnica funcione, y vamos, y vayamos todo como está previsto y salga bien, ¿no? Que es lo que ahora mismo estamos preocupando en ese tema, ¿no?
Oye, Salvador, una cuestión, ¿al Cojo Manteca le ha reservado sitio o no? Soy Pedro Pérez Frías.
Hombre, Pedro, está incorporado, ¿no?
Acaba de incorporar, está recién llegado.
Me he enterado que no ibas a estar esta tarde y he dicho, pues hay que ir.
Pues claro, ya sabéis, termináis de la cope y para allá. O sea que...
Sí, yo voy para allá.
Nos vamos al Teatro Alameda, ¿no?
¿Sí? Claro, al Teatro Alameda, a partir a las 8 un punto empezamos.
Bueno, como yo tengo que ir lento, yo creo que para las 8 estaré.
Mientras llega, pues llega con tiempo, ¿sabes?
Bueno, Salvador, recuérdanos un poquito, en fin, ¿cómo va a ser el acto? Cuéntanos un poco.
Bueno, en principio, esto surgió hace muchos años, ya hace 13 años, con la intención de reconocer a personas de Málaga. Sabéis que en Málaga siempre nos cuesta reconocer a nuestra gente, y sobre todo esa gente que se dedica al mundo de la cultura, muchas veces son artistas, otras veces son literatos, y que lo conocemos porque alguna vez sale a la tele o aparece en un periódico, pero que realmente no valoramos la importancia que tiene. Bueno, pues este año, como todos son 8 estrellas las que se van a entregar, yo cuento un poco lo que es. Mucha gente ya se va adaptando al nombre. La Estrella Fenike es una estrella, bueno, así la llamaron los griegos, es la Estrella Fenicia por la que se guían de noche los antiguos mercaderes y navegantes fenicios, siempre apuntaba al norte y esa es la estrella polar. Quedó acuñada en una moneda de la feca de Málaga, en una moneda de bronce, ya por el siglo II, y nosotros entregamos una réplica exacta, evidentemente a mayor tamaño, de lo que es esa de la primera moneda, una de las primeras monedas que tiene Málaga, y sobre todo con esa simbología tan maravillosa. Incluso ya haremos referencia en el acto a lo que decía la mitología sobre ella, cuando hablaba de Calisto y de Zeus, y que conformó al final, fruto de ese amor entre Calisto y Zeus, pues creó lo que era una de las estrellas. Bueno, pues los premiados de este año son 8 en distintas modalidades, y será el Ateneo de Málaga, la Orquesta Filarmónica, Encani Navarro, Teodoro León Gros, Chico García, que es un actor malagueño que triunfa fuera de Málaga y lo hace en una serie que seguramente os hablará, que se llama Secreto del Puente Viejo.
Sí.
El Museo de Arte y Costumbres Populares, que ya en alguna que otra ocasión hemos hablado ahí en la tertulia sobre él, que nos parece un museo maravilloso, pero que está necesitado todavía de más conocimiento y sobre todo de más visitas de gente. Y queríamos tener un reconocimiento muy especial con alguien que también, ahora mismo no nos acordamos ya de él, ya es mayor y se llama Emi Bonilla. Entonces queremos también tener ese detalle, esa, una de las estrellas será para él. Y bueno, como digo, la actuación, yo creo que es una actuación magnífica, llevamos tiempo detrás de Ernesto Aurillá, un gran saxofonista, uh-huh. y que viene acompañado de batería y un contrabajo, y nos va a deleitar pues haciendo jazz. Y como no, al principio de todo, hay una sorpresa, yo siempre me gusta tenerlo todo muy atado en cuanto a la acto, y en esta ocasión tengo una sorpresa por parte de Rafael Estrades, el Morta. Entonces, vamos a ver por dónde terminamos. Así que será casi al principio, una persona a la que quiero mucho, le doy mucho cariño y la verdad él es muy agradecido y quería estar también hoy. Así que, como veis, un poco variado, todas las autoridades han confirmado su asistencia y bueno, ya esperando en capilla, como yo te dije, a ver que todo salga bien como te decía, ¿no?
Bueno, pues te vamos a dejar porque sabemos el lío que implica todo eso y sobre todo pues eso de probar los últimos detalles, que luego no pite un micrófono, que las cosas habituales y más si tenéis actuación musical, que siempre es más complejo,
claro.
El tema de la megafonía y del escenario, etcétera. Pues nada, que salga todo muy bien y allí estaremos, naturalmente. Un abrazo, Salvador.
Hasta luego.
Bueno, pues nosotros seguimos y seguimos hablando de personas, bueno, concretamente de una persona que nos ha dejado, el historiador, el profesor Juan Antonio Lacomba, ¿no, Mario?
Sí.
Es un personaje tremendamente querido por parte de todos los malagueños, sí, y ha sido un impacto fuerte, ¿no?, su fallecimiento.
Sí, porque no se esperaba, él estaba ya delicado de salud, pero realmente no se esperaba que fuera tan inminente. Entonces, pues, el impacto ha sido grande. Y sobre todo porque es una persona que hubiera dado mucho aún de sí,
uh-huh.
y que le lamentamos, pues, sobre todo los malagueños y sobre todo en Andalucía, por todo el andalucismo que la ha impulsado y ha llevado a cabo. De hecho, pues fue en el año 2006, medalla de Andalucía, y ya digo, él, aparte de fundador o refundador del Ateneo, pues llevó a cabo numerosas empresas de tipo, sobre todo, bibliográfico e iniciativas para impulsar el andalucismo. Podríamos decir que es el padre del andalucismo en cuanto a toda, desde el punto de vista político y como escritor, y luego pues fue un economista de reconocido prestigio.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que había nacido, ha fallecido con 78 años, es decir, todavía joven y bueno, como muy bien dices, para,
muchas gracias,
para dar,
formábamos parte,
para dar mucho,
formábamos parte,
hoy en día es joven,
del consejo de redacción de la revista de Andalucía La Historia, y íbamos juntos en el coche muchas veces y bueno, era un placer porque escucharle y siempre se aprendía de todo su, lo que los comentarios, las apreciaciones, las críticas, era, ya digo, una pérdida muy sensible y una bellísima persona. Y por desgracia, un gran fumador, que eso yo creo.
Eso
que fue
lo que llevó a lo de.
Ese es el problema.
Yo creo que el Ateneo estará pensando en hacer algún tipo de,
hombre,
de sesión económica.
Sí, refundador.
No, y es que además era presidente de honor. Es presidente, era presidente hasta el momento fallecimiento, en el momento fallecimiento era presidente de honor del Ateneo. Entonces, yo creo que algo debe estar pensando en hacer el Ateneo para recordar la memoria de este ilustre historiador, que ha sido, la verdad, en la facultad, no solamente de económica, sino de historia, tenía un gran prestigio y
sí, como andalucista,
era una gran figura como andalucista, como economista, como historiador.
El partido andalucista.
Bueno, pues dejamos constancia de su fallecimiento. Le enviamos un abrazo a la familia y a todos aquellos que han sentido el fallecimiento de Juan Antonio Lacomba. Y nosotros seguimos, bueno, como decía al principio, el rey por fin ha visitado el museo de Málaga, el museo de la aduana. No sé si ha sido una visita muy larga o muy corta, pero evidentemente pues en el deseo estaba el pasar por la instalación y al conocerla, supuesto que se le había invitado a la inauguración y por cuestiones de agenda no pudo ser, se les invitó a los reyes, a ambos, ¿no?
Yo voy a ser malo. ¿El alcalde?
El alcalde lo he visto en la foto yo.
Las primeras informaciones que había es que iba a estar doña Susana, un par de ministros, el rey y un par de consejeros.
El alcalde y el ya vendó dos chavatas.
Hay que tenemos polémica. La máxima autoridad local es el alcalde de la ciudad. La presidenta de la autonomía, en este caso, como representante del jefe del Estado, en la autonomía andaluza, pues está cumpliendo un papel secundario, pero secundario, es decir, porque está el rey, luego ella pues está un poco a la sombra, ¿no?, de la figura real, pero la máxima autoridad siempre y el que ostenta ese bastón de mando que antes se utilizaba, que hoy en día no se utiliza,
se sigue utilizando, el bastón de mando
utiliza en determinadas, el distintivo, efectivamente, igual que los maceros, el distintivo de
para los alcaldes.
De dignidad, efectivamente, pero, y de hecho había, no a este rey, quizá ya más modernamente a lo mejor se ha perdido, pero yo recuerdo de seguir visitas reales y al padre, a Juan Carlos I, se le entregaba el bastón, el alcalde llegaba y como dignidad le entregaba el bastón como un acto protocolario.
Yo pregunto, ¿se ha filtrado alguna cuestión de que le ha parecido a su majestad la,
de momento no, de momento no, porque estamos casi recién terminada la visita.
No, pero no más que por cortesía, el rey dirá que es una maravilla, hombre. No tenemos impresiones. Es el quinto museo de España y para mí es el mejor y tal.
Podría haber dicho que es un museo muy interesante y que va a traer a la reina y a las niñas.
No, la reina no. Él venía a la inauguración del foro.
Venía otro acto.
Entonces ha aprovechado la visita para visitar el museo.
Yo creí que venían el matrimonio.
No, ha venido eso. Bueno, dejamos también constancia de la visita real. Y bueno, pues esperemos eso, que haya, ya nos enteraremos de cosas.
Seguro que mañana sale en la prensa con pelos y señales. ¿No?
Seguro. Seguimos a vueltas, y esto va para Alan, que ya es el profesional, con el tema de la escuela concertada, de la enseñanza concertada. Parece ser que ya se han abierto las negociaciones. La semana pasada no las teníamos todas consigo, pero ya se han abierto las negociaciones con la Junta. Se ha parado el tema de las movilizaciones. Y el otro día aparecía un informe, un reportaje en la prensa, en la que se hablaba de esta especie de desconcierto demográfico que hay, ¿no? O sea, intentar buscarle a la enseñanza concertada el problema que hay con una bajada, por ejemplo, en Málaga, concretamente en los últimos 15 años, de 9.000 alumnos, según decía ese informe periodístico. No sé si eso es la razón o no es la razón. Yo creo que hay otras razones por
eso. Bueno, hombre, eso afecta, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que el miedo, es decir, es lo que hablábamos también el otro día. Si se prescinde de unidades que no tienen demanda, eso es lógico.